Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí, desde Estados Unidos. Para mí es un placer dirigirme al pueblo de Cuba, y hoy estamos honrados con la presencia de alguien que es representativo de lo que muchos cubanos dentro de Cuba pueden hacer para conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Primero que nada, tener vocación de patria, como sucede con millones de cubanos dentro de la isla y de los cubanos desterrados. Nosotros, los cubanos desterrados, que ya casi llegamos a 3 millones, estamos siempre, por más de medio siglo, preocupados porque retorne la libertad y la democracia al pueblo de Cuba. Creo que estamos cerca, pero es importante, es muy importante que escuchemos hoy a nuestro invitado, que es una verdadera personalidad, la cual puede orientar muy bien a las nuevas generaciones dentro de Cuba, por qué, cómo, dónde, cómo tenemos que conquistar la democracia y los derechos que han sido confiscados al pueblo de Cuba cuando esta tiranía castrocomunista secuestró la isla en 1959. Hoy nos honra con su presencia el director ejecutivo de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, el señor Juan Antonio Blanco. Juan Antonio, encantado de tenerte en el programa, ¿me escuchas?
Sí, es un placer para mí también, Diego.
Formidable, Juan Antonio. Juan Antonio, estamos transmitiendo directamente para dentro de la isla de Cuba para poderle hacer llegar al cubano de la isla la verdad de lo que está aconteciendo, lo que aconteció, o las verdades que tú estimes convenientes. Tú eres un ejemplo vivo de lo que las nuevas generaciones que nacieron, se desarrollaron y, en fin, comprendieron, entendieron del gran fiasco que resultó mal llamada Revolución Cubana, y decidiste dar el salto a la libertad, y hoy estás dirigiendo la fundación más importante que hay para defender los derechos dentro de Cuba, que es la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, que se fundó en 1992. Supongo que todavía tú estabas en Cuba en esa época.
Sí.
Pero bueno, quisiera preguntarte, ¿de qué pueblo tú eres? Y no sé si sería mucho decirte en qué año naciste.
Bueno, no hay problema en decir el año. Yo nací, de hecho, el 4 de octubre de 1947. Cuando nací, mis padres vivían en un edificio que imagino que esté ahí todavía, en el borde mismo del puente Almendares. Enfrente quedaba lo que llamaban el Bivac. Después destruyeron eso ahí, convirtieron eso en un parque. Y bueno, viví básicamente entre lo que llamaban el reparto de la sierra, que quedaba inmediatamente después del puente Almendares, al entrar en lo que es Marianao, y el Vedado.
Entonces, tú eras un muchacho cuando sucedió lo que sucedió en Cuba en 1959, pero un muchacho que ya tenía uso de razón, porque si naciste en el 47, al 59, en definitiva, pues son
11 años. Tenías
11 años.
Sí, porque en el 59 cumplí los 12.
Como decían en Cuba, ya tú tenías uso de razón.
Exactamente.
Acuérdate que los guajiros en Cuba siempre dictaban la pauta de lo que se debía o no se debía decir o hacer, una filosofía formidable la de los guajiros cubanos. O sea, sí.
No, y tenían una excelente dicción y eran muy cultos, a pesar de que no tuvieran un grado de, digamos, de educación formal alto, generalmente eran personas cultas.
Claro, tú sabes por qué, ¿no?
Bueno, tradición oral, me imagino.
Yo creo que es que el que nace en contacto con la naturaleza, el que nace en el campo, nace culto. Así que es culto por, de culto de nacimiento. Eso es una nueva, una nueva cosa que hemos descubierto hoy. Culto de nacimiento, muy bueno. Óyeme, entonces tú viviste, entonces tú empezaste ya en la escuela con las nuevas normas que fue estableciendo la tiranía castrocomunista, porque tú sabes que hubo una verdadera. Bueno, si tú tenías 11 años, yo tenía un poco más que tú ya en esa época. Yo estaba en Cuba también, pero ya yo estaba un poquito mayor que tú. Así que no voy a decir mi edad para no, pero sí tengo, estoy cargado de años, pero todavía no me ha caído la vejez, como yo digo, y ni sé muy joven ni muy viejo para luchar por la causa de la libertad de Cuba. Así que en eso tú y yo estamos totalmente identificados. Y las generaciones antes a la tuya, las generaciones después de la tuya, y cuatro generaciones que han sucedido bajo la tiranía castrocomunista tienen que entender, y eso es precisamente el tema que quiero discutir contigo, porque lo que ustedes están haciendo y lo que empezó a hacer la fundación desde 1992 bajo la dirección de ese gran patriota que se llama Tony Costa, es una cosa increíble. Y sobre todo, te quiero decir, Juan Antonio, la constancia que ha tenido Tony para poder seguir luchando por la libertad y la democracia para Cuba y seguir adelante con esa fundación que tan formidable programa tiene establecido dentro de Cuba. Y de esas cosas quisiera yo que habláramos hoy para que el pueblo cubano de la isla esté bien informado. Pero antes quisiera preguntarte, ¿qué estudiaste tú y qué hiciste en Cuba durante tu juventud?
Bueno, yo comencé, estabas hablando de la escuela, mi infancia la pasé en una escuela privada bilingüe que se llamaba Colegio Sima, quedaba en Marianao frente a un cine que tengo entendido que está en ruinas, que quedaba enfrente, que era el Metropolitan. Eso era muy cerca de la base de Columbia, que después se le llamó Ciudad Libertad. Y ahí estudié hasta llegar al segundo año de bachiller. Después estudié un año en el Instituto de Marianao y otro año en el Instituto de La Habana. Y después me reclutaron para el ejército y al salir del ejército se había terminado el plan de bachillerato y solamente habían los preuniversitarios y entonces lo que hice fue presentarme por oposición para ingresar a la universidad. Y ingresé a la carrera de historia, de maestro de historia universitario de pedagógico. Y posteriormente pasé un curso para reciclarme como profesor de filosofía y me gradué de eso y estuve 2 años o 3 dando clases de filosofía en la Universidad de La Habana.
Oh, formidable, chico, formidable, formidable. ¿Y en qué año llegaste a Miami?
Yo llegué, bueno, yo salí al exilio en 1997, pero fui a Canadá y estuve en Canadá como 13 años, casi 13 años. Y
Oh.
aquí llegué exactamente hace 10 años a Miami. O sea, yo llevo ya más tiempo en el exilio que tiempo haya trabajado incluso para instituciones
Entonces,
gubernamentales cubanas.
en Canadá llegaste en 1997.
97, en octubre de
Estuviste 15
1997.
años allí.
Y estuve cerca de 13 años, como 12 años más o menos.
Oye, qué clase de tragedia tenemos nosotros los cubanos? Y tú sabes que, y tú eras muchacho cuando aquello, tú sabes que en Cuba nadie, absolutamente nadie emigraba. En Cuba era un paraíso, la isla de Cuba era un paraíso y era una atracción para todos los países del mundo, porque si algo tenían en Cuba que tener muy bien regulado era la cuestión de inmigración, porque si
Sí.
no, Cuba se hubiera no hubiera cabido la gente que querían venir a Cuba, porque Cuba era un paraíso y una república que en 56 años, como siempre he dicho a través de este programa, pues habíamos alcanzado los más altos índices de desarrollo que teníamos, no solamente en el hemisferio occidental, sino también estábamos muy adelante de muchos países adelantados de Europa. Y Cuba, por su constitución de 1940, la más avanzada, que todavía hoy se estudia y se lee, es totalmente fuera de lo que pueda compararse con cualquiera otra constitución de cualquier otro país de América Latina. Seguimos, a pesar de que se hizo en 1940, pues una constitución extremadamente avanzada. Pero el tema no es ese. El tema es cómo, si tú te desarrollaste dentro del sistema, ese sistema que dice la tiranía Castro comunista, que es una maravilla y que los estudiantes pueden llegar al tope de lo que quieran para poder servir a la patria y demás. Cuando tú te gradúas, ¿cómo pudiste vivir de la carrera que tú estudiaste?
Bueno, en el caso del grupo nuestro de filosofía, vamos a decir así que tuvimos uno de esos accidentes o percances laborales políticos que le ocurren a mucha gente en Cuba. O sea, apenas llevaba yo dando 2 años más o menos de docencia, de impartir clases en la universidad, cuando Raúl Castro hizo un discurso. Primero lo hizo Tony Pérez, que en ese momento era el comisario político de la FARC. Inmediatamente lo siguió Raúl Castro y acusó a todo el claustro de filosofía de que éramos unos diversionistas ideológicos y que éramos, me recuerdo muy bien la frase, agentes conscientes o inconscientes del enemigo. A lo mejor tenía razón, a lo mejor yo era un agente inconsciente del enemigo, tan inconsciente que ni yo mismo me daba cuenta.
Bueno, oye, posiblemente ustedes defendían la justicia, defendían las causas nobles, las cuestiones normales que entre seres humanos debe de desarrollar una sociedad, y por eso ustedes no podían de ninguna manera podían ser aceptados por la tiranía castrocomunista, supongo yo.
Sí, el problema también es que ya para entonces, estoy hablando del año fines de los años 60, 68, 69, sobre todo después de 69, que vino la segunda luna de miel con la Unión Soviética. El tipo, por ejemplo, de clases que nosotros dábamos, que estaban orientadas a todavía rescatar lo que en Checoslovaquia se llamó socialismo de rostro humano, y que los tanques soviéticos demostraron que eso no puede existir, porque en primer lugar ellos mismos no lo iban a permitir. Pues eso mismo estábamos nosotros, digamos, propagando como filosofía en Cuba, muchos de los elementos del socialismo de rostro humano. Y el problema en Cuba es que es un error pensar que solamente los socialistas tienen libertad. No, los únicos que tienen libertad son los que tienen una visión comunista totalitaria de la sociedad. Todos los demás, aunque hablen de socialismo, son aplastados antes o después. Y eso le ha pasado a mucha gente. Le pasó a gente del Partido Socialista Popular, del antiguo Partido Comunista, a gente que luchó contra Batista, muchos de los cuales conocí después en el exilio, y le pasó a muchos escritores que comenzaron, como el propio Cabrera Infante, como Padilla, apoyando el proceso, y después fueron aplastados por él. Entonces a nosotros como claustro nos pasó algo similar. Pensábamos que estábamos tratando de contribuir a una sociedad más humana, introducíamos elementos de pensamiento crítico en nuestras clases, nada más que ese nombre le resultaba, le daba urticaria al poder hablar de pensamiento crítico. Ahí no podía haber pensamiento crítico, había un pensamiento que era el del partido, que era el pensamiento oficial, y el que no siguiera ese pensamiento simplemente era liquidado. Y eso nos pasó a nosotros. Creo que fue una buena lección. Después de eso, muchos, bueno, en fin, unos fueron para un lado, otros fueron para otro. Yo estuve como un año o 2 años sin, un año y medio, sin tener empleo, hasta que un día el que era ministro de Relaciones Exteriores, que me conocía de niño, me encontró en la calle y me preguntó qué yo estaba haciendo. Cuando le dije lo que había sucedido, me dijo, bueno, yo te puedo llevar a trabajar al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero tienes que comenzar por abajo. Y así fue. Fui al Ministerio de Relaciones Exteriores y durante unos 3 años estuve trabajando en una cantidad muy variada de cosas totalmente mecánicas. O sea, por ejemplo, había una sala de teletipos, que por cierto era horrendo, había un ruido espantoso en esa sala, milagro que no estoy sordo. Y mi función única, después de haber sido profesor universitario, era ver de dónde procedían los temas a los que se referían los cables de prensa y ponerlo en las cajuelas correspondientes. Si era de China, ponerlo en una cajuela de China y así sucesivamente. Y después, bueno, con el tiempo fue que, al cabo de 2 años y medio, 3 años, me promovieron al departamento de no alineado. Y ahí estuve trabajando hasta mucho después, hasta el año 71, 72.
Mucho, qué formidable historia, chico. Entonces, emulando a nuestro apóstol José Martí, podemos decir que tú sí conociste el monstruo por dentro. Entonces tú puedes dar una, puedes narrar cosas que mucha gente no puede, o todos los que lo pasaron también lo podrán decir, pero tú tienes la oportunidad de poder comunicarle al pueblo de Cuba, al pueblo de la isla, que necesita saber estas cosas para que sepa cómo la tiranía Castro comunista simplemente utilizaba a los ciudadanos a la manera que ellos deseaban. Una vez que tú te graduaste, tú no podías haber puesto una escuela privada tuya para enseñar, porque
no,
eras un
por
pedagogo.
No.
Eso era prohibido.
No, por supuesto que no. Eso era tabú, no solo prohibido, tabú.
O sea, que tú no tenías derecho a prosperar exactamente igual que le es prohibido a los 11 millones de cubanos dentro de la isla, prohibido prosperar. Los únicos que prosperan son la tiranía castrocomunista.
Sí, eso como ha dicho en ocasiones un economista que vive en Cuba, Everlani, Omar Everlani, que dijo que Cuba era el único país donde en lugar de perseguirse la pobreza para tratar de liquidarla, se perseguía la riqueza para tratar de liquidarla. Por supuesto que lamentablemente no es la riqueza en un sentido ni siquiera absoluto, sino se persigue toda riqueza que no esté en manos de la familia Castro o de un grupo de élite que es el que realmente manda en ese país.
Óyeme, nosotros los que yo salí de Cuba a principios de 1961, el 15 de mayo de 1961, y ya como es natural, pues he vivido más en el destierro que lo que viví en Cuba. Yo estaba en los 30 años cuando yo salí de Cuba, pero lo que te puedo decir es que cuando uno escucha estas cosas, le parece que, sinceramente, le parece a uno mentira. Por eso es que muchas veces, Juan Antonio, nosotros que hemos recorrido todos los países y hemos tocado todas las puertas tratando de buscar y de llevar la verdad de la tiranía castrocomunista a las naciones libres y sobre todo en América Latina, pues muchas veces así lo hicimos cuando fundamos la Fundación Nacional Coamericana conjuntamente con Jorge Mascanosa en 1980, precisamente me tocó a mí, por razones que de las relaciones en América Latina y demás, pues tocar muchas puertas. Y sin embargo, mucha gente en América Latina no nos creía. Y yo llegué a la conclusión en aquellos momentos, hace muchos años, de que tenían razón en no creernos, porque nosotros que lo padecimos y que estuvimos allí y que vimos la barbarie, que sabemos lo que sucedió, yo puedo dar fe de todo lo que sucedió en 1959, 1960 y a principios de 1961. Ese tiempo, esa estrategia de los comunistas para poderle poner el yugo al pueblo de Cuba, hasta que por fin le pusieron el yugo y confiscaron 100%. Pero al principio fue un río de sangre. De niño tú tienes que acordarte cómo se fusilaba, cómo se llevaban a los paredones de fusilamiento, juicios totalmente falsos, esos juicios revolucionarios, y mucha gente sin juicio, y las cosas que sucedieron, y la persecución, y las confiscaciones, y en fin, hasta que el 100% de todo la propiedad privada quedó en manos del Estado, y el Estado es dueño y señor de en aquella época éramos 6 millones de habitantes, y parece que con el canto de sirena, parece no, la realidad es que con el canto de sirena y la flauta mágica que tocó Fidel Castro, pues conquistó a ese pueblo para que lo siguiera, y en una forma fanática el pueblo siguió a Fidel Castro. Yo estaba allí y en 1959 Fidel Castro era un verdadero ídolo, pero sin embargo lo que el pueblo cubano supo después, que no era tal ídolo, sino que era un verdadero diablo disfrazado de una buena persona, lo cual no lo era. Yo tuve la oportunidad de conocerle antes que fuera a la sierra y después que fue a la sierra. Y el movimiento 26 de julio, pues ya sabemos que fue un movimiento que se creó de pantalla del Partido Comunista Soviético para poder implantar la tiranía en Cuba. En fin, esa no es la historia. La historia es la que cuentas tú. La historia de hoy para el pueblo cubano de la isla es precisamente la voz tuya, que puede ser muy orientadora, porque fíjate, Juan José, yo sé que después que tú sales y cuando llegas, que tú sales de Cuba y deseas irte, por las razones, claro, que ya sabemos y que el pueblo cubano de la isla sabe, porque el pueblo cubano de la isla lo está sufriendo, ¿qué hiciste en Canadá esos 15 años?
Bueno, yo tenía relaciones clandestinas, vamos a decirlo así, con una organización muy importante de derechos humanos internacional, pero radicada en Canadá, se llamaba Human Rights Internet. Ellos me habían incorporado a su junta directiva. Yo hice un plan con ellos cuando tomamos la decisión de que teníamos que salir de Cuba, para poder llegar hasta Canadá y poder empezar una nueva vida. Entonces, yo llegué a Canadá y había otras organizaciones internacionales que me conocían. En Holanda, Derechos Humanos también, estaba NOVIP, que en aquella época se llamaba NOVIP, ahora es Oxfam Holanda. Había organizaciones también en Estados Unidos, la ARCA Foundation y otras, que también se habían acercado a Cuba y se habían ido desilusionando en la medida que iban conociendo la realidad. Y por lo tanto, entendían perfectamente que yo había agotado todo lo que podía hacer para reformar aquello. Esa fue mi última batalla, la de reformista. Y que bueno, que simplemente que ese tipo de sistemas lamentablemente no son reformables. No mientras continúe la esencia de la cuota de poder que tiene un grupo de gente. Entonces, llegué a Canadá y yo siempre digo que las personas pueden tener tres tipos de capital. El capital financiero, que es el que todos entendemos muy bien, si uno tiene dinero en el banco. Yo no tenía un centavo, yo llegué a Canadá con $5 o $10, aunque me estaban esperando en el aeropuerto. El capital humano, que es la formación que tú tengas, tu educación, tus conocimientos. Yo tenía una formación respetable, que era útil. Y por último, y muy importante, el capital social. ¿Cuántas relaciones útiles tú tienes que te puedan ayudar en un momento determinado? Y es tu capital humano y tu capital social el que puede ayudarte a reconstituir tu capital financiero. Y así fue. Yo llegué a Canadá, me nombraron director para América Latina de esa organización y estuve trabajando allá durante mucho tiempo hasta que finalmente, por una situación que se le presentó a mi suegra, que estaba muy delicada de salud, mi esposa me dijo, mira, ya yo perdí a mi padre en Cuba, no podía ir al velorio, no quiero perder a mi madre sin estar al lado de ella en sus últimos años. Y entonces tomamos la decisión de venir para acá, lo cual no era un problema ideológico, es que siempre un movimiento migratorio supone que tú te tengas que reciclar, que tengas que buscar empleo, que tengas que asentarte en un país de nuevo. Entonces, bueno, tomé la decisión de acompañar a mi esposa y vine para acá. Y estoy muy contento porque te conocí a ti, conocí a muchas personas acá. Ay, incluso conocí muchas cosas que no sabía.
Es muy interesante todo lo que estás diciendo, Juan Antonio. El propósito de este programa es llevar un mensaje, pero un mensaje de esperanza, pero un mensaje de esperanza verdadero. No un mensaje de esperanza que, como hace más de 50 años, más de medio siglo, que se están mandando mensajes de esperanza a Cuba. No, yo creo que estamos cerca y las condiciones en Cuba han cambiado. El tiempo, que es el gran tirano, en definitiva, de los seres humanos, pues yo creo que ya la tiranía comunista ha envejecido, la tiranía castrocomunista ha envejecido y quedan pocos de aquellos que fueron los verdaderos colaboradores de Fidel Castro para implantar el sistema. El tiempo ya me está diciendo la cabina que nos queda muy poco tiempo en este primer segmento. Te pido por favor, Juan Antonio, que hagamos un momento de intervalo para poder seguir en el segundo segmento, porque es tan interesante lo que tú le puedes transmitir al pueblo de Cuba, que creo que hay muchas maneras de hacer patria. Y lo que sí quiero decirle al pueblo de Cuba, que tenemos que felicitarte por todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la vocación de patria, porque tú fuiste un producto que se desarrolló con la mal llamada Revolución Cubana. Y sin embargo, abriste los ojos a tiempo. Queridísimo pueblo de Cuba, vamos a seguir hablando con este gran patriota, que sin lugar a duda es una voz muy orientadora para los que están dentro de la isla, para que sepan que sí se puede conquistar la libertad. Queridísimo pueblo de Cuba, gracias por escucharnos.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes habla Diego Suárez, de la Fundación Inspire América, en el programa Voces que Inspiran. Vamos a continuar este segundo segmento con nuestro querido y admirado cubano, gran patriota Juan Antonio Blanco, que en la actualidad dirige, que es el director ejecutivo de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Pero antes de que hablemos de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, quisiera conocer un poco más para que el pueblo de Cuba dentro de la isla sepa lo que es un ejemplo de cubano y la oportunidad que tienen todos los cubanos. Y esta oportunidad que ha tenido Juan Antonio Blanco a través de muchos años de lucha, saliendo de su patria, exactamente igual que ha sucedido con miles y miles y miles de cubanos desterrados, que ya casi llegamos a 3 millones. Sin embargo, no ha perdido su vocación de patria, porque la patria salió con él. Exactamente igual que la patria salió, porque la patria se apodera precisamente de sus ciudadanos. Y nosotros los cubanos nos vamos de Cuba, pero Cuba viene con nosotros. Nunca nos hemos olvidado de Cuba. Pero lo más importante que tenemos que hacer dentro de Cuba es precisamente cambiar el sistema para que los cubanos no tengan que emigrar. Juan Antonio, de nuevo estamos en el programa. Mucho gusto en tenerte.
Gracias a ti.
Bueno, pues ha sido formidable todo lo que has dicho, pero
yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué tú te desengañas si tú en Cuba habías estudiado y ya estabas trabajando en relaciones exteriores con el gobierno cubano? Perdóname, yo no le llamo gobierno, le llamo gobierno ahora por la posición que tú tenías. Para mí sigue siendo la tiranía castrocomunista desde 1959. ¿Por qué tú decides abandonar Cuba y irte para el Canadá?
Bueno, eso fue un proceso. En primer lugar, incluso yo no solo trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores, después fui nombrado analista para la política de Estados Unidos hacia Cuba en el Comité Central, y estuve haciendo eso también una cantidad de años. Pero precisamente cada vez que te daban más acceso a conocer cosas de afuera, pero también conocer cosas internas que la población no veía o no se enteraba, pues entonces eso era un proceso de desengaño y de cambio de perspectiva. Déjame aquí hacer una salvedad que yo creo que puede ser de útil a muchos compatriotas en la isla. Hay una especie de trampa psicológica que el gobierno emplea para mantener de rehenes a todas las personas que de buena voluntad se sumaron a ese proceso que llamaron Revolución Cubana. Y es que usted no puede traicionar, como dice una canción de Pablito, la gloria que se ha vivido. O sea, usted no puede ser un traidor, punto. Y yo creo que lo que mucha gente no acaba de liberarse, la razón por la cual mucha gente no se acaba de liberar de esa falsa camisa de fuerza, es que uno lo que tiene que preguntarse, bueno, ¿y por qué yo estuve apoyando eso durante una cantidad de tiempo? Si la respuesta era, yo lo apoyé para vivir mejor, para tener cargos, para poder viajar, para rodearme de gente importante, para que me dieran una casa, entonces, bueno, es posible que usted sería un perfecto traidor si por esas mismas razones usted cambia y se va para otro lugar. Ahora, si usted entró a ese proceso porque usted honradamente creía que, como lo pueden creer los creyentes de la Iglesia Católica, digamos, que la Iglesia Católica puede tener muchos curas que no sean los mejores ejemplos de lo que la Iglesia predica, pero eso no quiere decir que los valores básicos de la religión sean malos. Si usted le han vendido que lo que usted iba a apoyar era una perspectiva de prosperidad para el pueblo cubano, una perspectiva de igualdad de oportunidades para todo el mundo, entonces usted no debe tener ninguna preocupación en comenzar a tener una postura resuelta en contra del régimen que se ha apropiado del poder en Cuba. Por una simple razón, ayer estaba leyendo una estadística económica. La estadística económica actual de economistas que viven en la isla y que son en general trabajadores del Estado en algún organismo, es que más del 50%, algunos calculan que hasta el 80% de la población vive en condiciones de pobreza. Si eso es la realidad de Cuba 60 años después del 59, que se hizo para que hubiera más oportunidades para algunos bolsones de pobreza que había en el campo y que esa gente pudiera urbanizarse, tener casas adecuadas, etcétera. Y lo que hemos hecho es destruir la riqueza que había y retrotraer el país entero para atrás. Y además le han quitado la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de poder escribir lo que uno quiera, de poder leer lo que uno quiera. ¿De qué sirve una campaña de alfabetización si después uno no puede escribir y leer lo que quiera? Si se ponen a pensar en eso, se darán cuenta que la traición está en otra parte. Que usted no sería un traidor si usted, apegado a los mismos principios humanistas y sensibles humanos que lo llevaron a ese proceso, ahora decide de que los que han traicionado esos ideales son los que tienen el poder. Y que por lo tanto no hay ninguna traición a aquellos valores y a aquellos principios cuando uno se opone a los que han usado esos valores como una demagogia para apoderarse del poder y permanecer en él por 60 años. Yo creo que eso es algo en que todo el mundo debería reflexionar en Cuba.
Oye, ese análisis que tú has hecho es formidable. Te felicito, me siento ahora todavía más orgulloso de tu amistad, porque sinceramente el análisis que tú has hecho es perfecto. Los verdaderos traidores son ellos. No son los que desertan, porque los desertores del sistema, los que quieren no seguir con el sistema, esos son precisamente los verdaderos patriotas. Y por eso yo siempre he dicho que no importa si alguien llegó aquí ayer o llegó hace 50 años. De todas maneras, lo importante es que el que abra ojos, el que abre los ojos y se da cuenta, siempre ser bienvenido a Tierras de Libertad. Pero nosotros lo que tenemos, Juan José, es que convencer al pueblo cubano de la isla. Sabemos que las condiciones en Cuba de persecución, de todas las cosas terribles que ya sabemos, y tú lo sabes mejor que nadie porque tú diriges una fundación para derechos humanos y sabes las barbaridades mejor que nadie. Pero también de eso también quisiera hablar porque son cosas importantes que ustedes están haciendo en la fundación para poder proteger los derechos humanos dentro de Cuba.
Lo que desertamos de este proceso, no estamos desertando, y eso es lo que vuelvo a recalcar. Yo por lo menos no siento que yo he desertado de mi patria, porque como bien tú dijiste, la llevo dentro y trabajo para ella todos los días. Y tampoco he desertado de los ideales que una vez me llevaron a apoyar la revolución. Los que han desertado son aquellos que hoy tienen el poder, desertaron de sus ideales, traicionaron a todos a los que demagógicamente lo sometieron a su poder. Y han desertado incluso de su patria, porque buena parte de sus capitales no están en Cuba, están fuera.
Correcto. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que ellos nunca tuvieron ideales. Ellos hubo en la revolución, la mal llevada revolución cubana se divide en dos. Los que de verdad eran idealistas, porque no podemos negar que hubo muchos idealistas que fueron engañados, como tú, en el caso tuyo, y otros muchos de los que ya eran adultos cuando llegó la revolución, que de buena forma apoyaron la revolución porque era un cambio y lo que se ofrecía por parte de Fidel Castro y su grupo era maravilloso. Era la restitución de la Constitución del 40, elecciones en 6 meses, en fin, hacer de Cuba un país formidable en lo que se refería a la democracia para que el pueblo de Cuba tuviera la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol José Martí, y todo era falso. Entonces, la segunda, los idealistas, pues claro que creyeron todo eso. Y así hubo millones de cubanos que creyeron en 1959. El pueblo de Cuba tenía una ilusión de que el pueblo de Cuba, de que el país iba a retornar a una verdadera democracia, a una verdadera libertad. Pero lo que perseguían la otra parte, los que sí venían disfrazados de patriotas y que no eran tales patriotas, y liderados por Fidel Castro, que era un verdadero satanás, un verdadero diablo, pues ya sabemos las consecuencias de lo que sucedió, porque en definitiva han ido ganando los malos durante más de medio siglo y los buenos hemos sufrido y hemos tenido que salir al destierro. No quiere decir que el pueblo de Cuba no tenga derecho y pueda hacerlo, porque lo que yo siempre he dicho y le transmito al pueblo cubano de la isla, por muchos años hemos estado en esta lucha, por más de medio siglo, pero seguiremos en esta lucha y creo que estamos más cerca de conseguir la libertad y la democracia que antes, porque ya ellos están de salida y las nuevas generaciones están de entrada para poder establecer una verdadera democracia dentro de Cuba. Pero dentro de Cuba, el pueblo cubano de la isla tiene que entender que hace falta una dosis de sacrificio, una dosis quizás de valentía a pesar de los ríos de sangre que han corrido en Cuba desde 1959, a pesar de la confiscación del 100% de la propiedad privada, a pesar de la confiscación de todos los derechos de los cubanos dentro de la isla. O sea, sé que ese poder omnímodo que ordena, manda, dice en la familia, en la sociedad, y este grupo de que yo no sé cómo catalogarlo, pero son gente extremadamente cruel para poder mantener al pueblo como lo mantiene. Según estadísticas, según pruebas que se han hecho dentro de Cuba, el 90%, el 10%, quizás no llega al 10% el apoyo que tiene la tiranía castrocomunista y el grupo de ellos. Y, uh-huh. y sin embargo, una minoría ínfima mantiene bajo el yugo a las grandes mayorías populares dentro de Cuba. Y a ese pueblo sufrido y pasando las calamidades, como tú acabas de decir, el índice de pobreza y todas esas cuestiones, ¿qué le dirías tú al pueblo de Cuba? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Preservar y defender los derechos humanos es formidable, porque eso es preservar la sociedad, preservar los principios. Pero el pueblo de Cuba, dentro de Cuba, para que no tenga, porque acuérdate, Juan Antonio, que el día que venga un cambio dentro de Cuba, porque el pueblo de Cuba así lo demande de la tiranía castrocomunista para poder instalar un gobierno libre, un gobierno donde los ciudadanos tengan su derecho a elegir a sus gobernantes y los gobernantes sean los que trabajen para el pueblo, no el pueblo para el gobierno. Entonces ya podrán regresar los desterrados, los cubanos podrán estudiar lo que quieran, podrán tener todas las... Porque primero siempre, como digo muchas veces, tiene que venir la libertad para que venga el progreso. El progreso de la sociedad cubana no puede venir bajo la tiranía castrocomunista ni bajo ninguna otra tiranía. La tiranía lo que traen es pobreza. Y dentro de Cuba, el pueblo cubano de la isla, tenemos que coordinar con ellos en adición a preservar y los derechos humanos y todos estos principios que tú defiendes, cómo vamos a lograr el cambio para dar al traste con la tiranía castrocomunista y poder instalar dentro de Cuba un gobierno que el pueblo cubano pueda elegir libremente. ¿Qué le dirías tú al pueblo de Cuba? ¿Cómo piensas tú que has estado preparado para todas estas luchas y todas estas cosas importantes que estás haciendo? Sinceramente, me tienes extremadamente emocionado con todo lo que he escuchado, porque tú sabes que, bueno, no lo sabes, pero ya llegarás. Cuando tú estés cargado de años, te vas a poner muy sentimental. Y entonces te vas a estar recordando, y eso se lo transmito yo al pueblo de Cuba, a las nuevas generaciones que ya son cuatro. A medida que vayan cogiendo años, se vayan poniendo viejos, entonces irán pensando cómo, qué hicieron, qué hicieron de utilidad para la patria. Y eso es importante. Yo te felicito porque tú has sido un luchador, tú has sido no has sido, tú eres un luchador que actualmente sigues luchando por la causa, pero quisiera escuchar de ti para el pueblo de Cuba, como hombre que sufrió la tiranía siendo parte de ella, por así decirlo, con tus ideales, y cómo debemos coordinar, qué puede hacer el pueblo de Cuba dentro de la isla a pesar de la persecución.
Mira, lo primero es no dejarse manipular, y yo diría que lo primero es luchar contra el bloqueo interno que tiene el gobierno cubano contra todos y cada uno de los cubanos y su libertad, no solo política, sino su libertad económica y su prosperidad. O sea, si uno mira la isla, son escombros por donde quiera, basura que no se recoge, epidemias que no se anuncian para evitar que los turistas dejen de ir a Cuba, y mientras tanto la gente se muere en hospitales donde no hay medicina, pero las medicinas las mandan para las misiones en el exterior y luego las mandan a destruir, porque como decían ayer los médicos que prestaban su declaración, tenían que poner nombres falsos de pacientes falsos para cumplir la cuota, tenían que darle diagnóstico y tenían que asignarle medicamentos que venían comprados a Cuba y destruirlos para que pareciera que esa farsa era real y poderle cobrar al país anfitrión que habían atendido tantos o más cuantos pacientes. Mientras tanto, la gente se muere sin medicinas en Cuba. Entonces, lo primero que tiene que hacer cada cubano es luchar por establecer su derecho en el plano inmediato. Yo no estoy diciendo le salga a la calle necesariamente, si lo hace muy bien, mañana o pasado con una consigna política. Pero si a usted le va a caer el techo del edificio arriba a su familia, a sus hijos, lo va a matar. Si usted ha ido 10 veces con los otros inquilinos a pedir que le resuelvan o la reparación del edificio, una nueva vivienda, no se conforme con que le sigan dando larga. No se conforme con explicaciones del bloqueo y el embargo y los americanos y Donald Trump. Usted exija que la isla no soporta más esta situación en que cada cosa depende del Estado y ustedes son unos menesterosos que tienen que pedirle de favor al Estado que le resuelva las cosas. Ustedes tienen que exigir que se permita de verdad la propiedad privada en Cuba, que no es cuentapropismo. Cuentapropismo es una licencia para trabajar por cuenta propia. La propiedad privada es que tienen que reconocer cada negocio que la gente quiera poner. Si es un paladar, un paladar. Si es una empresa de construcción y reparación de viviendas, lo que sea. Y les quiero decir algo que no le dice la propaganda. La propaganda no les dice que el embargo y las sanciones americanas, la Halliburton famosa, no son contra el sector privado. Son exclusivamente contra las instituciones estatales. Las empresas que demuestren ser genuinamente privadas tienen la posibilidad de comerciar, interactuar económica y financieramente con los de Estados Unidos. Lo que quiere decir que si mañana el gobierno cubano levanta su bloqueo a la economía privada cubana, inmediatamente podría haber una mejoría general de prosperidad en Cuba, porque con esa economía privada sí habría muchas personas que estarían dispuestas a interactuar, no con la otra, que nunca paga sus deudas, nunca paga los acreedores, se roba las cosas, etc. Entonces, en dos palabras, no se dejen embaucar. Aquí el bloqueo que existe es el bloqueo interno. No tiene que empezar por unirse a un gran movimiento, pero sí debe tomar iniciativas para defender sus intereses y los de sus hijos de inmediato. El guagua que no viene, la basura que le dejan en la esquina, el alcantarillado que se desborda con agua contaminada. Todo eso es la lucha popular contra un régimen de gobierno que es incapaz de resolver ninguno de esos problemas. Ese sistema de gobierno, como se dice en Cuba, yo le llamo un régimen de gobierno, ese sistema de gobierno tiene que cambiar y hay que exigir que cambie. Y no pueden meter a los 11 millones de cubanos presos por estar protestando distintas cosas en todas partes. Por lo tanto, no tienen por qué tener miedo tampoco. Ellos pueden enfrentarse con un grupito aquí, un grupito allá, pero no pueden enfrentarse con el millón de personas que no tiene vivienda. No pueden enfrentarse con los 5 millones de personas que en este momento ya sienten la falta de alimento, de transporte, y así sucesivamente. Pierdan el miedo, defiendan sus intereses, y nadie les va a poder ni siquiera decir que ustedes tienen consignas políticas, porque lo verdaderamente político, al final, es cambiar ese régimen. Y eso es lo que ustedes van a exigir en cada lugar donde ustedes se enfrentan a las consecuencias de tener que vivir bajo ese régimen.
Un ejemplo representativo, siguiendo tu indicación, un ejemplo representativo de lo que puede suceder a través de la isla es lo que sucedió en Regla. Cuando Díaz-Canel fue a ver y a ver qué había pasado cuando pasó la cuestión del mal tiempo que pasó por Regla. Y sin embargo, los habitantes de Regla le hicieron, y cuando le fueron a pedir explicaciones, salieron corriendo, salieron huyendo. O sea, sé que eso es necesario que ocurra a través de toda la isla para que la tiranía Castro comunista tenga que huir del país. O sea, sé que para poder propiciar el cambio. Yo creo que eso es una muestra representativa de lo que puede suceder alguna vez dentro de Cuba. Y para que eso suceda, es importante que el pueblo de Cuba esté consciente que tiene derecho a conquistar sus derechos y exigirle a la tiranía Castro comunista. Pero hay algo más, Juan Antonio, y esto quisiera compartirlo contigo para escuchar tu opinión. Yo creo que las nuevas generaciones dentro de Cuba, siempre los jóvenes son justicialistas. Tú tuviste 20 años y yo también. Y cuando uno tiene 20 años o 20 y pico, es muy justicialista y siempre está de parte de los maltratados, de los humillados, de los perseguidos. O sea, uno tiene un espíritu de justicialismo porque eso es lo que Dios le da al ser humano. Las nuevas generaciones de Cuba, no importa, a mí no me preocupa si son miembros del Partido Comunista, si están trabajando, porque tienen que trabajar para el Estado. Pero lo importante es que sepan que estas nuevas generaciones son las que tienen que exigir el cambio, porque ni siquiera los miembros del Partido Comunista y los que trabajan para el gobierno tienen libertad en Cuba, porque unos son perseguidos por otros y unos son vigilados por otros, y así sucesivamente en el sistema que tienen de vigilancia dentro de lo que es la organización represiva. Allí nadie es libre, ni siquiera los miembros del Partido Comunista. ¿Tú no crees que la juventud cubana está consciente de que puede, después que desaparezcan los 3 o 4 momias que quedan de la Sierra Maestra, quieran ir a un intercambio con las nuevas generaciones en el exilio para poder establecer un sistema libre y democrático para Cuba?
Yo creo que incluso sin esperar al fallecimiento de las momias, ya eso está ocurriendo. Si no ocurre más, es porque no dejan viajar a la gente. Reunirse afuera con jóvenes cubanos que han estado viviendo afuera. Hay muchos jóvenes cubanos que viven afuera que tienen interés en ir y reunirse con los jóvenes cubanos adentro.
Pero oye, los viejos también tenemos interés en Cuba.
Bueno, pero tú me preguntaste por los jóvenes. Pero el gobierno es que no permite esos intercambios. Y no lo permite precisamente por el terror que le tiene a que cambie la perspectiva de los jóvenes que han estado bajo este bombardeo, esta burbuja informativa en la que lo han tenido sometido. Eso está cambiando. A pesar de la baja conectividad, de los altos precios de internet, porque hay gente, hay jóvenes, yo lo conozco, que incluso dejan de tomar una cerveza, o si tienen un dólar, lo que sea, con tal de pagar el internet para poderse mantener conectado. Y como quiera que sea, ya esto no es la Cuba de los 80, de los 70, donde solamente se podía escuchar Radio Rebelde y leerse Granma. Ahora tienen otras fuentes de información. Esta misma es una de las fuentes de información. Y la gente se comunica entre sí. Yo recuerdo, no voy a mencionar el nombre para no perjudicarlo más de lo que ya está, pero bueno, yo recuerdo un cura en Oriente. Fueron allí, interrumpieron la misa, etcétera. Y había uno de los feligreses que vivía a 5 cuadras de la iglesia, pero ese día no había ido a misa y no se había enterado. Sin embargo, ese mismo día, esa persona se enteró. ¿Cómo se enteró? Porque tenía un hijo trabajando en África del Sur que oyó, no sé cómo, será por la voz de las Américas, Radio Martí, oyó la noticia y llamó por teléfono al padre porque esa era la iglesia de su papá. Y le dijo, oye, papá, pasó algo con el cura, etcétera. O sea, hay muchas formas en que la información llega. Y ya no es lo mismo que antes, en que podían manipular a la gente. Y además de eso, son muchos años más de frustraciones. La propaganda de ellos ya no tiene la mella que tenía hace 40 años atrás. Porque en este momento las mismas mentiras repetidas ya no le hacen el efecto, no tienen el efecto que tenían en otra época.
Yo creo que es formidable, fíjate. Yo te quiero pedir, Juan Antonio, que hagamos otro programa en fechas venideras, porque no se nos ha ido, hemos aprovechado el tiempo para tratar de ilustrar al pueblo cubano de la isla de cosas que posiblemente es bueno que transmitamos a través de este programa. Y la voz inspiradora tuya es formidable, pero a mí me gustaría hacer otro programa contigo para poder hablar de la Fundación de Derechos Humanos y poderle informar al pueblo cubano dentro de la isla a través de voces que inspiran lo que estás haciendo, las medidas que ustedes están tomando, las cuestiones que están estableciendo para poder proteger los derechos humanos dentro de Cuba, que han hecho a través de tantos años, informarle, y eso es algo que te pido por favor que te comprometas conmigo. Te quiero agradecer todo tu tiempo, toda tu dedicación, pero más que nada lo que te quiero agradecer es que seas un cubano como eres. Cubanos como tú son los que necesitamos para hacer el cambio en Cuba. Muchas gracias, Juan Antonio. Volveremos de nuevo. Y queridísimo pueblo de Cuba, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Se lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.